se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios.
Bonitos son estos versos, de tinta tienen sus letras.
Viva Zapata y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a este programa de Zapata y su legado, transmitiendo desde RTV Morelos, Radio Cañaveral para el sur del estado y a través de las plataformas para todo el continente y más allá, ¿verdad?
Así es. Es muy importante esta transmisión, que ustedes la escuchen y la puedan compartir para que todo mundo se entere de que el significado de Zapata y su legado.
Así es, y bueno, como ya lo escucharon, el día de hoy nos está acompañando José Martínez Cruz de la Comisión Independiente de Derechos Humanos.
Sí, así es, y Paloma Estrada Muñoz del Consejo para la Creación del Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses.
Así es, precisamente. Bueno, y este día, como bueno, todos los días de estos programas, vamos a enfocarnos un poquito en el legado Zapata, ¿no? Como dice el programa Zapata y su legado, recordemos precisamente recordando en estos programas el Plan de Ayala. Fue un documento jurídico, social, político, ¿no? Obviamente revolucionario y de demandas de derechos, que hasta el día de hoy para nosotros significa mucho. Significa un documento de justicia. Mucha gente a lo mejor todavía no lo ha leído en todo su contenido, que no es muy amplio, son aproximadamente 2 hojas, pero precisamente este documento del Plan de Ayala inicia con precisamente Plan Libertador de los Hijos del Estado de Morelos, o podemos decir de los hijos y de las hijas del Estado de Morelos, ¿no? Y básicamente surgió o se erigió precisamente como un llamado a la justicia y a las libertades del pueblo. Y precisamente ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy, José, con nuestra audiencia, porque a tantos años de que se creó el Plan de Ayala en 1911, hoy estamos en el 2026, sigue precisamente en el sentir social, ¿no? Lo vemos en las calles, lo vemos en las casas, lo vemos en los sindicatos, lo vemos en el campo, lo vemos con los pueblos indígenas. El tema precisamente de la justicia y las libertades del pueblo, y que en derechos humanos podemos decir hoy derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas y derechos humanos colectivos por justicia.
Nos parece que es muy importante que en estos días previos al 10 de abril, en donde se va a hablar mucho a través de diferentes instancias sobre Zapata, pero que ubiquemos no solamente como la figura y rendir homenajes, no, sino el contenido de su legado. Por esa razón es que este programa pretende abordar en contenidos, en historia, en transmisión de lo que el ejemplo vivo del zapatismo nos sigue transmitiendo. Y por esa razón es que, en efecto, como el Plan de Ayala es una proclama, es un llamado a la acción. Eso es lo más importante, es un llamado a la acción. Era un manifiesto diciéndole a las personas, a todas las personas, que deberían ejercer sus derechos. Y ejercer esos derechos significaba básicamente una cuestión: organización.
Así es, ¿no? Y también siguiendo con la lectura de Zapata y que lo que tenga que ver con justicia, precisamente, que es el tema del día de hoy, nos dice que hace una crítica al gobierno porque dice que es incapaz para gobernar y que no tiene ni un respeto a la ley y a la justicia de los pueblos. ¿Le suena? ¿Le resuena en algunos casos? Ciertamente hemos avanzado mucho en derechos, José, desde ese momento, ¿no? Después se modifica la Constitución y hoy en día principalmente para los pueblos y comunidades indígenas, estamos viendo un resurgir en esos derechos, pero aún falta, José, todavía faltan derechos colectivos, y precisamente con estas introducciones que las tiene el Plan de Ayala, las hacemos nuestras el día de hoy en pleno 2026 para hacer un llamado para construir un plan de justicia para el pueblo náhuatl de Morelos. Precisamente, pues a recientes fechas, el pasado 22 de marzo, en el municipio indígena de Coatetelco, en la zona arqueológica de Coatetelco, se llevó a cabo la asamblea número 20 de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Ahí se habló, se discutió y se dijo que es necesario que se implemente un plan de justicia para el pueblo náhuatl de Morelos. Ya habíamos hablado en la Unión por allá del 2024, si no mal recuerdo, en diciembre del 2024, en la asamblea de la Unión que se llevó a cabo en el municipio indígena de Sosocotla, que era necesario contemplarnos como una unidad, ¿no? Porque la unión hace la fuerza, y el estado de Morelos, no podemos hablar de regiones cuando se habla del pueblo náhuatl de Morelos. Somos uno, y por asamblea de la unión se acordó que ese plan tendría que ser para todo el pueblo náhuatl de Morelos, es decir, que abarcara todo el estado de Morelos, pero quedó, digamos, ahí se han aprobado otros planes de justicia. Si recordarán quienes nos están escuchando a nivel nacional, el primero que salta a la vista, o los dos primeros, fue el plan de justicia de la nación yaqui y el plan de justicia wixárika, que comprende a muchos pueblos, wixárika, sodan, mexican y demás, y que son los dos primeros que nos dan a conocer que hay una nueva política en el estado mexicano, que esto está cambiando. La manera de hacer justicia para y desde las comunidades indígenas son estos nuevos planes de justicia. Eso fue en el último, digamos, año del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se llegan a ejecutar estos planes de justicia. Ahora que entra la presidenta Claudia Sheinbaum, se retoman estos planes de justicia, y no nada más para empezar a concretar esos acuerdos que se hicieron, que se vertieron junto con el gobierno federal, los estatales y obviamente estos pueblos y comunidades indígenas, sino que decidió la presidenta que se iban a implementar más planes de justicia. Y eso es lo que queremos para Morelos, porque finalmente algunos revolucionarios han dicho que todavía no les hace justicia a la revolución, y todavía, porque todavía hay temas pendientes, José, en términos de justicia y derechos colectivos.
Y como lo leíste de esa forma en que Zapata se dirigía a la población y también a los poderosos, les decía: ustedes no respetan la voluntad del pueblo. ¿Y qué es lo que la gente requiere? Ser escuchada, ser valorada y resarcida en sus derechos. Por esa razón es que este legado, este pensamiento, se articula en términos de organización, como señalábamos, de la Asamblea de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Morelos, estos municipios que se han creado precisamente bajo esta perspectiva autonómica de los pueblos indígenas, y que en esta 20 Asamblea en Coatetelco hay un escenario extraordinario para poder reflexionar, para poder recuperar las raíces históricas. Pues ahí justamente la gente decía: a ver, escúchenos, autoridades, escúchenos de las diferentes dependencias de bienestar, del Instituto de Pueblos Indígenas, del INPI, en fin, de las diferentes dependencias que evidentemente tienen que aplicar los programas que se aprueban, y que estos no admiten simulación alguna, por supuesto. Entonces es muy importante que la información se socialice, que la gente conozca bien cuáles son los programas para solicitarlos, para fundamentar sus peticiones, claro, y al mismo tiempo beneficiarse de lo que son esos programas que actualmente se llevan a cabo y que definitivamente no son dádivas de ninguna manera. La gente no los ve así, no como algo que viene de arriba, sino como un derecho, como lo decías. Son derechos colectivos, son derechos sociales, son derechos económicos, son derechos culturales, que por un lado están establecidos en los tratados y en las declaraciones a nivel universal, pero también con estas modificaciones, y justamente se estaba hablando del impacto que tiene a la modificación a la Constitución, en su artículo segundo constitucional, que establece justamente el reconocimiento a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, que los puedan ejercer. Y creo que esta asamblea fue una demostración de que el Zapata está vivo entre la organización de la gente que participa y lucha desde sus comunidades indígenas en el estado de Morelos.
Así es, ¿no? Precisamente otro de los elementos que nos habla el plan de Ayala y que ponía de manifiesto era: hasta no conseguir el derrocamiento de los elementos dictatoriales, no habrá manera de hacer ningún tipo de acuerdo político. Y eso hoy en día sigue, les digo que son estos elementos que son atemporales, porque hasta que no haya todo esto, pues no podemos hablar de una justicia completa y total para las comunidades. Hoy en día van cayendo de las dependencias que nos mencionó José: la dependencia de bienestar, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y también el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vemos que cada vez esos elementos o esa jerarquía, ¿no?, o esa pirámide se empieza a, digamos, a desvanecer en el sentido jerárquico, ¿no? Cada vez hay más apertura para los pueblos, un diálogo, no una imposición como anteriormente era una imposición de tú solamente puedes hacer eso porque yo así lo decido. No había manera de dialogar, todo era impuesto desde el poder, desde las dependencias, desde la academia, desde los científicos, desde, ¿no?, desde alguien que te decía que no podías hacer. Hoy estamos viendo que esas barreras están cayendo, estamos viendo que precisamente hay un nuevo pensamiento en el poder ejecutivo, estamos viendo que hay un nuevo pensamiento en las dependencias, y estamos viendo que ese pensamiento de Zapata sigue permaneciendo en las comunidades, sigue presente. Y este día en Coateterco, bueno, en la asamblea que se llevó a cabo en el municipio indígena de Coateterco, se vio presente, se hizo presente, se llamó a precisamente cambiar esta visión, y juntas y juntos los que estuvimos ahí hicimos historia, porque algo que nunca se había podido hacer lo logramos ese día en Coateterco. Pero continuamos después de una pequeña pausa para seguir narrando todo este legado de Zapata. Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de su programa Zapata y su legado, con el tema de justicia para las comunidades sociales, ¿no?, o derechos colectivos. En esta ocasión nos está acompañando José Martínez, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, y una servidora, Paloma Estrada Muñoz, del Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Precisamente estábamos platicando de lo que se vivió en la asamblea pasada, la número 20 de la Unión, que se celebró en el municipio indígena de Coateterco, en la zona arqueológica de Coateterco. Y vaya, para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues un gran reconocimiento, un gran agradecimiento también por permitirnos llevar a cabo esta asamblea, algo histórico, que las comunidades estemos retomando nuestros centros ceremoniales, nuestros centros sagrados, para hablar abajo de un árbol, ahí como esas fotos históricas revolucionarias donde se juntaban para firmar acuerdos, los planes de el plan de Ayala, bueno, tantos y tantas otras fotos emblemáticas abajo de esos grandes árboles, grandes sabios de nuestro tiempo. Bueno, pues estuvimos compartiendo, y parte precisamente de lo que hablábamos, y primero retomo algo del plan de Ayala, que dice: los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y de la justicia serán restituidos a sus antiguos dueños que posean los títulos de propiedad, a esos antiguos dueños originarios. Esas son las comunidades, precisamente que hoy llamamos comunidades indígenas. Y precisamente en el tema de justicia no se puede pasar de largo, José, porque si bien dos de los temas centrales que va a abordar o que se abordarán en el tema del plan de justicia del pueblo náhuatl, de Morelos, tiene que ver con la tierra, el territorio y con eso lleva el agua, ¿no? Porque precisamente dos de las comunidades que nos acompañaron en esa asamblea de la Unión eran comunidades que unos están defendiendo una reserva biológica de aquí del estado de Morelos, un pulmón del estado de Morelos, pero aparte histórico, la reserva del Tezcal, y otras compañeras están defendiendo sus manantiales de agua que les da vida, porque el agua es vida, territorio, tierra sagrada y agua, obviamente que da vida.
Sí, porque para los pueblos la justicia social implica lo vital, lo fundamental. No es solamente los sistemas de justicia que la gente conoce, como bueno, los tribunales, las procuradurías. No, esa es una parte de la justicia que requiere ser actualizada para que todo mundo pues se les respete esos derechos y que también no haya impunidad. Eso es una cuestión. Pero la otra es que la visión de justicia social tiene que ver con estos planes de justicia en donde parte precisamente de cómo vive la gente, cómo defiende su tierra, su territorio, su agua, su medio ambiente, ¿no? Para que no se siga degradando. Y en ese sentido, creo que el zapatismo siempre va a ser una referencia. ¿Por qué? Porque tanto en el plan de Ayala en 1911, pero también, por ejemplo, unos años después, en 1915, emite dos leyes muy importantes. Uno, sobre la ley agraria, que impulsó el reparto de tierras y la formación de ejidos, y tres, la ley sobre la generalización de la enseñanza en 1915, que buscaba la educación para todas y todos. Es decir, ese legado zapatista es un referente histórico para hoy lo que los pueblos claro continúan luchando. Por ejemplo, como señalabas, ¿qué pasa cuando el desarrollo industrial viene y pasa sobre los pueblos indígenas, les quitan los ejidos, comunidades y se impone una determinada forma de producción? Por ejemplo, zonas industriales. Pero no se respeta entonces a los pueblos en sus tierras colectivas. Los pueblos resisten y se defienden. Y es en Santa Catarina, en el municipio de Tepoztlán, justamente, que ha estado dando la lucha por la defensa del Tezcal, como lo señalabas, para evitar que continúe un proceso de contaminación, que además, si se contamina el agua, va a afectar a todos los pueblos, sean o no indígenas, toda la zona habitacional hacia abajo. Y en el caso de la defensa de manantiales, de ríos, de aguas en la zona sur del estado, pues evidentemente es para que la gente no sufra enfermedades.
Sí, no, y aparte es un derecho humano, el derecho al agua, es el derecho a la salud y es un derecho fundamental, ¿no? De estas comunidades, ya nos decían, de Chiconcuatía, de Atlacholoaya, que estuvieron con nosotros allá, y bueno, estos temas que son los que se tienen que plantear dentro de los planes de justicia, pero recordemos que para que se llegue a eso, y retomamos con el artículo segundo constitucional y con lo del plan de Ayala, cada comunidad tiene que ver cuál es su necesidad de justicia, porque en algunos va a ser la defensa de un territorio, ¿no? Como en el Tezcal, la recuperación de un territorio, la salvaguarda de los manantiales y del agua, precisamente por ese derecho a la vida y a la salud, pero en otros van a ser diferentes. En el caso de Alpuyeca, pues es la creación del municipio indígena de Alpuyeca. Llevamos 6 años que ya está la Constitución de Morelos hecha, ya hay el artículo segundo constitucional y las autoridades hacen caso omiso, ¿no? Dice, cuando, y eso retomo un poquito aquí lo que dice Zapata, que obviamente cuando firman este acuerdo, este plan precisamente, dice, ahora las volveremos, o sea, las armas, contra el que habrá faltado a los compromisos con el pueblo y haber traicionado la revolución. En ese momento se referían a Francisco y Madero, para quien lo idealiza mucho. No, el plan de Ayala fue contra Madero. Después hicieron una modificación cuando asesinan a Madero, pero originalmente fue contra Madero por no cumplir esos acuerdos revolucionarios. Aquí estamos llamando que las autoridades, cuando entran a un cargo, si recordarán, siempre juran, ¿no? Y si no, que el pueblo, la nación me lo demande. Y cuando se los demandamos, pues dicen, ¡ay, qué barbaridad, qué salvajes! No, a ver, las autoridades hacen un juramento, hacen un compromiso de hacer cumplir, de cumplir y hacer cumplir la ley. Sin embargo, esas personas que el pueblo los puso para hacer y cumplir la ley, ¿no? Para cumplir esas leyes, son los primeros que las están violando. En el caso de Morelos y en el caso de Alpuyeca, pues es el Congreso del Estado de Morelos que ha tenido oídos sordos a los llamados de justicia. Que no es siquiera, no, es que es por justicia y por ley, porque está en la ley. Están violentando estos principios jurídicos básicos. Pero precisamente también ahora que estamos haciendo, vamos a retomar lo del plan de justicia del pueblo náhuatl, era por eso, de que como habíamos tantas comunidades y cada comunidad tiene un sentido profundo de cuál es su necesidad de justicia, les invitamos a que hicieran cada comunidad sus sistemas normativos, porque dentro de esos sistemas normativos nos están diciendo cómo han venido creciendo, desarrollándose como comunidad, cómo conciben la justicia dentro de su comunidad, cómo aplican la ley dentro de su comunidad y cuál es el corazón profundo de su defensa, de su origen, de su identidad, para salvaguardarlo, protegerlo o en su caso recuperarlo para aquellas que han perdido parte de precisamente de esa tierra, de ese territorio o un sentido de, digamos, para incluirlo dentro del plan de justicia. Por eso es que uno de los dos acuerdos que tomamos es que cada pueblo tendría que hacer sus sistemas normativos, cada comunidad de este pueblo náhuatl de Morelos, y que después de eso podamos integrarlo dentro del plan de justicia para que todas las demandas sean escuchadas y sean resueltas. Porque también hay muchas frases de Zapata en donde dicen, si no hay paz para el pueblo, o como era, si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno, ¿no? Algo así, pero es en términos ahora de justicia. Creo que estamos en otros tiempos de avanzar con la ley, con la justicia de la mano y no de la mano de un fusil, José.
Y bueno, nos parece que es muy importante que el proceso de autoorganización que están demostrando los pueblos a través de estas asambleas, eso tenga un corolario en la respuesta positiva que deben dar las diputadas y diputados integrantes de esta legislatura para reconocer el derecho del pueblo, que además está establecido en la Constitución. No es solamente el deseo del pueblo, ¿no? La necesidad, sino está establecido como un derecho, claro, en la Constitución. En el artículo 40 de la Constitución del Estado de Morelos dice claramente cuáles son los requisitos que deben cubrirse para poder ser un decreto de creación del municipio indígena. En el caso de Alpuyeca ya los cubrió completamente. Claro. Y deberían de ser reconocidos.
Claro, ¿no? Como dice Zapata, justicia y ley, porque ahí está la ley, pero queremos ahora la justicia. Que no se olviden, quien está incumpliendo es quien está ahorita en el poder. Afortunadamente, a nivel federal las cosas cambiaron. Cambiaron porque tenemos una presidenta que está volteando a ver hacia las comunidades indígenas. Y vaya para ella un saludo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y otro hito histórico. Por primera vez después de 170 años, un indígena sube a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos hablando del ministro Hugo Aguilar, que sin duda va a ser un antes y un después. Sin duda van a pasar a los libros de la historia, porque lo que están haciendo por la justicia para las comunidades indígenas es lo que nunca hemos visto. Es una historia que nos va a tocar vivir, que nos va a tocar crear también junto con ellas, con estas instituciones, con estos grandes, digamos, conductores de esta nueva política social, José.
Sí, y bueno, se recibió precisamente pues un saludo por parte de personas de allá, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciendo, daban acuse de recibido de la invitación y diciendo, es que es necesario que ustedes, los propios pueblos, vean los mecanismos para ejercer su autonomía y libre determinación y contar con el respaldo de las instituciones, en este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y quienes tienen la responsabilidad en las diferentes instancias del gobierno de resolver esas demandas.
Y bueno, con esto nos despedimos, audiencia, y síganos nuevamente para un episodio más de Zapata y su legado. Hasta pronto.
Adiós, adiós mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós mis hermanos. Y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él su legado.